En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son hoy las 14 minutos, 94 minutos en la Comunidad Canaria. Vamos a tener una tertulia mucho más interesante de lo que yo preví ayer. Yo decía, hoy, cada día tiene su afán, vente día a día, Herrero, no te agobies. Mañana, un día de San Isidro, va a ser un día de un cierto, en fin, vacío informativo, pues de eso nada más nada. Porque ha sido un día muy interesante, me parece a mí, desde el punto de vista informativo. Anabel Díez, bienvenida.
Hola.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Justo el miércoles de la semana pasada, ¿te acuerdas? Estaba empezando el conflicto. Y la verdad es que yo creo que entre todos lo minimizamos un poco, porque es cuando Esquerra, Syriza, Habría anunció que no iban a apoyar a IZ. Bueno, ya veremos.
No nos terminamos nunca de creer que la sangre va a llegar al río. Es verdad, tienes toda la razón, minimizamos.
Don Álvaro Nieto, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Ya no me acuerdo, el problema es que yo tengo una memoria horrible y esto tiene que cambiar. Voy a ir con un notario al lado, porque yo me podría haber forrado a ganar comidas esta última semana también. Porque yo era el único idiota que creía que efectivamente no estaba jugando de farol. Mucha gente decía, no, ya verás cómo vota, ya verás tal. En esta casa un montón. Por ejemplo, Juan Pablo Plorino, sin ir más lejos. Don Juan Pablo, bienvenido, buenas noches.
Hola Luis, buenas noches.
Tú, si te hubieran preguntado antes de ayer, o ayer, por la mañana, ¿vota Esquerra a IZ? ¿Qué hubieras dicho?
Yo hubiera dicho que sí. Y hubiera perdido muchas apuestas y todas estas cosas, sí, seguro. No sé, yo siempre pensaba, siempre que piensas que hay algo, que hay alguna negociación, que hay algo que no conoces, que haya, pues es una negociación que va por debajo del mostrador, que se te oculta, que te esquivan y tal. No sé si pecaré de ingenuidad, yo creo que esta noche lo ha dejado muy claro aquí en este programa Sergi Sabria, pero vamos a esperar a ver qué pasa mañana.
Yo diría que hasta el rabo todo es toro, Luis, yo todavía no lo doy por definitivo esto.
Vamos a ver, vosotros podréis decir lo que os dé la gana y estáis en vuestro derecho y yo ampararé el derecho a que hagáis el ridículo de la manera
sí,
que...
Sí, tenéis, seguramente lo haremos, seguramente lo haremos.
Respetarás nuestro derecho a hacerlo.
No, naturalmente.
Ah,
más,
bien.
No, incluso lo fomento porque esto da espectáculo para el oyente. Pero ya me explicaréis qué tendría que pasar para que la solemnidad con la que no solo Esquerra, sino también Junts per Catalunya, la CUP, que no es noticia...
Catalunya también.
Claro, lo han dicho de una manera categórica. Es decir... Bueno, o sea, vamos a ver.
Tiene mala pinta, sí. Pero yo no hablaría en términos definitivos, porque estas negociaciones ya se sabe que hasta el final puede pasar cualquier cosa, y de los independentistas tampoco te puedes fiar mucho, ¿eh?
Te puedes fiar perfectamente. Yo ahí discrepo contigo radicalmente. Yo siempre lo he dicho. Sí. No mienten.
Bueno.
Es la gran ventaja. No, es decir, para un periodista, tú puedes poner en cuarentena lo que te diga un político al uso, porque sabes que la política es cambiadiza y que lo que ahora es no, luego puede ser depende y luego puede ser sí. Pero cuando una persona y además a las pruebas me remito, tú ahora dime una vez que hayan dicho A y hayan terminado diciendo
pues mira,
B.
Muy fácil. El caso más próximo que tengo y que recuerdo es lo de la petición del indulto en los programas electorales de las pasadas elecciones generales. El PDCAT lo llevaba en su programa electoral y sus candidatos lo negaban cada vez que se les preguntaba en las entrevistas. Es decir, estaba ahí. La petición, es decir, la posibilidad de que si alguien pidiera el indulto, los presos del PDK se pudieran acoger a ello. Y eso, cuando ellos estaban en los debates o en las entrevistas, lo negaban sistemáticamente. Lo
siguen negando.
Claro, y lo siguen negando, pero es que en el programa del PDK estaba. Entonces, claro...
En el de Esquerra no.
Pero quiero decir, lo pongo como ejemplo de que ellos también a veces juegan un poco al doble discurso, al decir una cosa y luego poner otra cosa por escrito... En fin, para mí no son del todo fiables,
Hasta
Luis.
Ahora todos los amagos que han hecho todas las advertencias se han saldado finalmente en un no. Y los demás hemos querido creer, no, hombre, no, al final pactarán, pero al final no pactan, ¿eh?
No solo.
Al final no se
esto
avienen.
Me recuerda un poco a lo de los presupuestos. Me recuerda
claro,
un poco a cuando
decíamos,
anunciaron la enmienda a la totalidad.
Todos decíamos, al final habrá un acuerdo. No ha habido acuerdo.
Sí, es verdad.
No ha habido un acuerdo. La situación en Cataluña, mucha razón.
Y conviene repasar la entrevista a Sergi Sabrià, porque
yo creo que ha sido
inequívoco. No, sobre todo porque es que, bueno, él habla con... Luego es verdad que... Pero vamos por partes, vamos a ver. Para tratar de defender argumentalmente por qué estoy convencido de que no va a pasar nada de hoy a mañana, asumiendo el riesgo de que yo me equivoque y que haga el ridículo sea yo, naturalmente. Hoy han tenido una oportunidad. cuando el Partido Socialista de Cataluña de repente introduce en la mesa una fórmula
de votación,
de votación que sí.
era ahí igual. Se abrió otra esperanza.
Eso es.
Ahí se abrió otra puerta para
el Claro, si tú dices, la votación es como cuando se elige a un miembro de la mesa en un parlamento, que tú puedes poner el nombre, puedes poner una papeleta en blanco, pero no puedes votar que no. Si no votas que no, estás garantizando que haya más síes que nada, porque no es, no puede haber. Y sin embargo lo han tumbado los partidos independentistas y no han querido ni siquiera aceptar eso. O sea que no solo es la formulación retórica, que es lo que han hecho hoy en rueda de prensa los dos partidos, sino además es, por la vía de los hechos, decir no te voy a dejar ninguna salida y te voy a cortar toda la retirada. Yo creo que...
Pero han dicho que eso lo van a reconsiderar mañana, porque el PSC parece ser que ha pedido que se reconsidere y lo estudiarán la mesa lo estudiará mañana de nuevo, ¿eh? Al menos yo esa es la última noticia que tengo.
No, el PSC ha recurrido a la propia mesa.
Claro.
Puede hacer.
Claro, pero eso es
pero
lo que...
son los mismos que
claro,
han tomado. Es que son los mismos. No, dice, usted me ha dicho que no. Hombre, no.
La política tiene muchos vericuetos, quedan muchas horas por delante, hay mucho de lo que hablar. Bueno. Os recuerdo que el PDCAT no tiene grupo parlamentario garantizado en Madrid.
Pero el argumento...
En fin, hay muchas cosas que se pueden plantear. Porque es que el lunes ya se constituyen las Cortes y hay otro tipo de...
El martes, perdón.
En esa subasta no creo que entren, porque bastaría con que Esquerra le dejara un diputado para que tuviera grupo parlamentario. O sea, es más fácil un entendimiento entre Esquerra y el PDCAT que una ruptura, digamos, en este momento de un desafío del bloque independentista, que es lo que se ha producido. Pero bueno, no tampoco quiero...
A mí, de todas formas, dado que parece... No diré que es definitivo, pero parece que de cara al día de mañana la cosa está bastante clara, bastante nítida, la ha dejado Sergi Llabrea en este programa, Luis. Me interesa más saber qué deben estar pensando en el Palacio de la Moncloa, porque a mí me falta información y hay algo que se me escapa con respecto a la estrategia que ha seguido Pedro Sánchez para intentar colocar o para intentar que Miquel Iceta sea presidente del Senado. Yo me extrañaría mucho, porque creo que en Moncloa hay gente que mide bien los pasos. No hemos visto eso en esta legislatura en muchos casos, pero me extrañaría que en Moncloa no hayan calibrado todos los pasos necesarios que había que dar para que Miquel Iceta fuera presidente del Senado o para que fuera designado senador por el Parlamento catalán. No sé si ellos no miraron o no calibraron, ya digo, suficientemente bien qué era lo que podía pasar o que podíamos colocarnos 8 días después, como nos colocaremos mañana, en este escenario. Y tengo la impresión de que o no han calculado el segundo paso, o por otro lado, en Moncloa, bueno, es que la segunda opción que voy a comentar me parecería mucho más inverosímil y propia casi de una serie de estas políticas que a muchos nos gustan, o sea, de Frank Underwood o algo así, pero si han sido capaces de ver que Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, etcétera, no les iban a dar su apoyo en el Parlamento catalán, y que iban a ser capaces de aprovechar esto para marcar un distanciamiento con el independentismo del cual poder sacar partido en campaña.
Nada, olvídate.
No, pero ya digo que esto, como no lo sé... Como no lo sé, me planteo si... Porque evidentemente Pedro Sánchez, su obligación es sacar partido de todo lo que suceda. Aunque le haya salido mal la cosa, porque la política es así.
Pero le sacará partido, eso es...
Claro. Sí, entonces dice,
hacer de la necesidad virtud.
Hoy ha dicho San Sebastián, están poniendo, lo que están poniendo es coto a la convivencia en Cataluña. Así con unas palabras dices
frases.
Pero no nos engañemos. Esto es un error mayúsculo por parte del presidente del gobierno y del Partido Socialista. O sea, no lo miremos por donde lo miremos. Es un cálculo.
Reconocido como tal por el propio Miquel Iceta hoy en La Sexta. Porque contestando a tu pregunta, ¿habían calibrado o no habían calibrado que esto estaba tal? Le ha preguntado eso Ferreras al propio Iceta. Y esta ha sido, no lo pierdas de vista, la respuesta de Iceta.
Es inconcebible. Yo estos días, cuando hablando con el presidente y con otra gente en Madrid, les decía, bueno, esto igual se complica, igual se enreda, ¿no? Que decimos aquí, me decían, imposible, es inconcebible. Bueno, veremos lo que acaba pasando mañana.
Lo tienes claro, ¿no?
Ha sido así.
Está él hablando.
Lo que hemos podido detectar.
La culpa
hoy
la tiene Anabel, ya lo dije yo aquí la semana pasada.
No es en sí por darlo.
Por contarlo.
Sí, cuando escucho. Lo ha soltado Moncloa, claro, me fastidia mucho. La filtración del gobierno. Digo, claro, cuando uno saca una información, y es una filtración que me ha llegado acá. Hombre, siempre son. Pero una pregunta, ¿quién va a ser?
La filtración es. La cosa es que no sea interesada.
Sí, era entusiasta.
Claro.
Hubo golpe y Zeta, fantástico. Claro, claro. Tal. Bueno, yo lo que hemos detectado es, creo que Zeta es sincero, porque nunca lo pensaba. En Moncloa que esto pudiera pasar.
Lo acabas de escuchar en su boca.
O sea, es que nunca lo pensaron. Esto no ha pasado nunca.
¿Pero cómo es posible, Anabel, que no hayan
que un senador por designación autonómica se rechace?
Nunca había pasado.
Pero si es que han votado al viol los independentistas, a Lorena Roldán de Ciudadanos. Si es que las acaban de votar. Sí. Les acaban de votar como senadores autonómicos.
Es que yo creo que no habíamos estado antes en estas circunstancias de agitación, de intereses
cruzados. Está en el guión, o sea, esto no se rechaza. Solo pasó, y yo lo recordaba con alguien que había pasado hace bastantes años y ya me lo han contado. En 2009 se lo hicieron pasar mal, pero a Leire Pagín. Oh. A Leire Pagín.
¿Qué
2009 para ir al Senado. Hubo un tiempo que salió diputada autonómica y le iban a nombrar porque Pedro Sánchez la hizo vicesecretaria general. Perdón, José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero. Y pues si lo buscáis, nada más.
Serían las Cortes Valencianas.
Cortes Valencianas, y porque hoy alguien con muy mala uva en Twitter también ha puesto. Pasó con Leire Pagín y los que provocaron esa situación. Están a todos en la cárcel. Yo creo que no es así, pero hace alusión pues a los
al PP
de la Comunidad Valenciana, y se lo hicieron pasar fatal. No había prisa y tardaron 6 meses y fue una anomalía. Decía, pero ¿cómo es posible que lo impidan? Entonces el portavoz, que no recuerdo quién era, decía, tiene que mostrar que está capacitada de representar a los valencianos en el Senado. De esto sí que me acuerdo, porque decía, aquí va, pero esto cuándo ha pasado. Bueno, pasó en el 2009, se puede buscar, es así, y no ha vuelto a pasar nunca.
Pero entonces,
más.
Vamos a ver, como dice siempre Luis, rebus sic stantibus, sí. Estando las cosas como están.
Sí.
Y constatado el patinazo que ha dado el gobierno, ya si me sacáis de dudas, ya me pongo en ese punto, ¿cómo es posible que le suceda esto al presidente del gobierno? O sea, ya me lo pregunto y ya me coloco en el plano de la crítica, porque entonces ha habido unas elecciones hace nada, el 28 de abril. Podía haber sido candidato al Senado Mikel Iceta y lo hubiera sacado de calle, hubiera estado.
Tenía un mecanismo mucho más fácil, no te líes. Propone Iceta y no digas nada a la presidencia del Senado y claro, nadie se hubiera opuesto.
Claro. Bueno, bien, perfecto. Bien.
Por no contar la noticia...
Es que eso es lo que marca la diferencia. Si al final tendrá razón Álvaro, la culpable la tenemos aquí sentada.
Si no se hubiera dicho... para que esté por aquí...
Y eso tiene trascendencia jurídica, porque en el fondo del razonamiento tiene, en mi opinión, por supuesto, tiene razón Sergi Sabrià, tiene razón la Esquerra Republicana de Cataluña. Hoy ha dicho Iceta que va a recurrir al Tribunal Constitucional y por lo tanto ya veremos lo que dice el Tribunal Constitucional cuando diga algo. Yo creo que eso no tiene ningún futuro, porque ya nos ha dicho mil veces el Tribunal Constitucional que no hay mandato imperativo, es decir, cuando uno tiene un acta hace con ese acta lo que le dicta su conciencia y a correr. Pero bueno, será interesante el razonamiento jurídico, porque dice, es que el PSC tiene derecho a tener un representante en el Senado, porque es lo que nos corresponde por ley. De acuerdo, pero eso no exige que el candidato sea usted, es lo que le dirán. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Y por qué creo yo que Esquerra tiene razón? Porque en el fondo no se está discutiendo si Iceta tiene que ser o no tiene que ser senador, sino se está discutiendo si Iceta tiene que ser presidente del Senado.
Claro.
Eso es lo que tratan de impedir.
Claro,
ese es el error.
De hecho, Esquerra Republicana hoy lo que estaba diciendo es: nosotros votamos senadores, no presidentes del Senado.
Eso es.
Y esa es la diferencia, claro, y el salto cualitativo que ellos colocan. Ya digo, me parece. Entonces, sí, si es así, inverosímil. No entiendo cómo en Moncloa se les ha podido escapar esto. A lo mejor, Anabel, eres la culpable. A lo mejor no, Anabel, eres la culpable.
Es que estaban
entusiasmados,
mirar.
Estaban entusiasmados
en Moncloa. Por eso ahora el enorme...
Sí, porque creían que era un golpe de efecto interesante, claro.
Sí. ¿Y además estaba... No estaba... Bueno, yo creo que Iceta hubiera, para la concepción Iceta y que tiene Pedro Sánchez, de lo que se puede hacer... muy despacio, sobre la cohesión territorial, pues dar un salto en darle una presencia al Senado, pues que hace 30 años que no la tiene, ¿no? Con mucha conferencia de presidentes, desde luego abrir la Comisión General de Autonomías, yo diría que incluso a lo mejor ahí empezar con una subcomisión de reforma constitucional, había muchas cosas, que Iceta podía haber puesto en marcha. Está todo escrito, ¿eh? Todo esto que estoy diciendo está todo escrito desde Rubalcaba, desde la declaración de Granada hasta la declaración de Barcelona. Esto es todo el acervo del Partido Socialista respecto al autogobierno, que ya digo que muy despacito porque los independentistas, como bien sabemos, no quieren oír hablar nada de esto. Dicen que eso no es nada, eso hubiera sido hace años, que ahora estamos ya en la independencia, se acabó. Pero bueno, se hubiera abierto todo esto. Sí, no pensaron en ningún caso. Y hoy lo que he detectado también es, en fuentes cercanas al presidente, que por supuesto quieren estar en el anonimato, empiezan a tener ya cierta preocupación.
Ahí quería llegar porque esto es importante por lo que preludia. Sí,
claro.
Pero antes de abandonar esa cuestión e irnos a dejar la anécdota y subir a la categoría, que es donde yo creo que está el asunto, dejadme que, aunando la tesis que antes ha salido a relucir, cuando decían Abel, es que estaban encantados porque se les había ocurrido la idea de Iceta. Si os fijáis, la reacción de los partidos llamados constitucionalistas es terrible cuando se publica el nombre de Iceta. ¿Cómo va a ser presidente del Senado una persona que ha abogado por los indultos? ¿Cómo va a ser presidente del Senado una persona que ha estado diciendo que tendrá que haber referéndum cuando lo pida la mayoría de los ciudadanos, que está en sintonía con los independentistas, que ha sido su cómplice y su compinche durante las conversaciones de Pedralbes, etcétera? Es decir, ellos consideran que es un paso en la mala dirección, y sin embargo la respuesta de Esquerra Republicana, que es la primera que da el salto y que a la que hoy se une ellos percates, ¿cómo me van ustedes a hacer presidente del Senado a una persona tan retrógrada con el nuestro asunto, con el
155,
entonces dice, bueno, y aquí quién dice la verdad, pues del todo ninguno.
Pero son coherentes, yo creo, las dos partes con lo que han manifestado, ¿no?
Pero han cogido una parte, claro, no han cogido, claro, la totalidad, o sea, de lo que es Iceta,
claro,
y el pensamiento de Iceta.
Pero Esquerra Republicana, desde el punto de vista de lo que es el Partido Socialista, a lo mejor Miquel Iceta constituye la argamasa para el diálogo que pretende Pedro Sánchez en Cataluña y todo esto que todos conocemos. Pero desde un punto de vista, desde el de Esquerra Republicana, Iceta les parece pues un constitucionalista que no ha ido a ver a los presos, que les ha desairado constantemente, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, de Ciudadanos, que tiene 36 diputados en el Parlamento catalán, que mañana no van a permitir que Iceta sea, yo creo que hay cierta coherencia también en su discurso, porque no se entendería que después de haber dicho todo lo que han dicho de Miquel Iceta, mañana le abrieran las puertas, aunque sea dentro de esa cortesía, porque pero tendrían que explicarlo mucho.
El Senado votarían en contra.
Claro, pero ellos tendrían que explicarlo.
Ha habido un debate, eso te lo puedo decir de una manera absolutamente rotunda, porque me he preocupado por preguntarlo y porque ahí, como diría Anabel, mis fuentes que quieren permanecer en el anonimato son infalibles, pero han estado durante 4 o 5 días fíjate que al final han buscado el camino del medio, que ha sido la abstención mañana.
Sí.
Había un sector muy fuerte que decía hay que votar no, y había otro que decía hay que votar sí, o sea que tampoco ellos se han aclarado mucho.
Bueno, a ver, yo creo, primero, absteniéndose, creo que se están metiendo en un charco complicadísimo también Partido Popular y Ciudadanos, porque a ver ahora qué pasa cuando haya que designar un senador autonómico en otras comunidades de España. Es decir, cuando...
Si la postura es la abstención, no corre peligro.
Bueno, no, ya, pero te pueden tocar las narices también. Es decir, bueno, el Partido Socialista puede plantear que no quiere a uno del PP.
Si se abstiene, no importa.
Bueno, pero es que igual en ese caso dice, bueno, como me las hicisteis pasar muy mal, pues ahora yo me pongo en contra de vuestro senador.
Si lo que tú invocas es un precedente peligroso, te digo, el precedente de la abstención no pone en peligro.
Correcto, pero creo que es una... como se ha dicho aquí, los independentistas han votado hasta el viol. Es decir, que esto es que nunca había pasado, ni siquiera la abstención, que esto se daba ya por hecho, que esto era un trámite. Entonces, esto de meterse en el charquito, de jugar a ver si te lo bloqueo,
pero
me pongo
no
de perfil...
Lo mismo, pero ahora no es lo mismo, eso es lo que yo quiero que entendáis, no es lo mismo.
Ya
y en
sé
eso
que
tiene
es
razón Sergi Sabrià, no... Estoy eligiendo a un senador. Estoy aceptando el trágala de elegir
y ahora
usted le da la gana, confundiendo los papeles, porque esa es una decisión del Senado, no del gobierno, no del Ejecutivo, y por otro procedimiento. Y usted me está diciendo que yo me tengo que poner en primer tiempo de saludo aceptando Iceta como presidente del Senado.
Eso es. Pero ahora voy a eso. Yo creo que es muy injusto, de verdad lo digo aquí, o sea, cualquiera que conozca un poco a Iceta, yo creo que es muy injusto decir que es un tipo peligroso y que es un tipo independentista o que no sé qué, o que va a promover que se rompa España o cosas de estas. Sinceramente, me parece exageradísimo decir que Iceta es un tipo peligroso al frente del Senado. No estoy de acuerdo. Yo le conozco, yo le he tratado y me parece que es un hombre perfectamente constitucionalista, que tiene evidentemente una sensibilidad especial porque es que es catalanista también y evidentemente, pues claro, no es como un socialista de Sevilla.
Pues eso convence a Ciudadanos.
No, yo no tengo que convencer a Ciudadanos, pero me parece que atacarle como se ha hecho, diciendo que es amigo de los independentistas y que lo que quiere es sacarles a todos a la calle.
No, amigo ese, lleva bien con ellos, quiero decir que tampoco hay,
yo no conozco a casi nadie que se lleve mal con Iceta.
Invito a los discursos de los días dramáticos en el pleno del Parlamento, a que se revisen los discursos.
Sí. Te diré, probablemente Iceta hizo los mejores discursos aquellos días.
Los mejores discursos. Bueno, con una defensa de la Constitución.
Yo creo que eso es muy injusto decirlo.
Recurriendo una y otra vez, era el PSC, era Iceta, recurriendo una y otra vez a la mesa, es verdad que de manera menos vistosa, acaso, de como lo hacía Inés Arrimadas, que siempre, pero los discursos eran... Hoy lo ha dicho con Ferreras, que le escuché en La Sexta, dice, bueno, es posible que yo a veces no haya estado afortunado.
Ahí es donde me
haya excedido, he dicho cosas inconvenientes adelantándome a escenarios, está hablando de los indultos, que quizá nunca pasen.
Digamos que es un tipo poco prudente cuando se manifiesta.
Él mismo lo ha reconocido.
Y es verdad que a veces se mete en líos, yo creo, innecesarios.
Pero hoy ha dicho 20 veces...
Viene a recordar
pero no hay que dudar, digamos, de que es un hombre que oye, no. Este no, está con la Constitución y con el Estatuto.
Que pueda haber,
a mí no me queda ninguna duda.
Y personas que estén en desacuerdo con lo que estamos diciendo, yo, pero coincido porque Jolín, perdón, pero Jolín, le hemos tratado mucho, no, mucho.
Jolín lo puedes decir, y Cáspita también está.
Y Recorcholis.
Le hemos escuchado muchos discursos durante mucho tiempo y no, como él decía, soy español, eso se lo he oído tantas veces.
Es que es verdad.
Se lo he oído tantas veces. Bueno. Ahora, que esté por una vía de entendimiento, por supuesto.
Claro, es que él aboga por la famosa tercera vía esta, que es verdad que, claro, la tercera vía pues tiene pocos apoyos. Y entonces, claro, molesta a unos y molesta a otros. Pero...
Recordad solo un dato ya, pues a lo mejor no tiene... Se le fue medio partido a Esquerra Republicana. Yo conozco a algunas de las personas.
Sí, lo que pasa es que os metéis en... Yo no quiero abrir ese...
Se le fue por el constitucionalismo de Iceta.
Vosotros tendréis que reconocer, si lo que invocáis es la jurisprudencia de la hemeroteca,
sí,
entonces utilicemos la totalidad de la jurisprudencia de la hemeroteca.
Vamos a los indultos.
Porque
el
Partido Socialista... No, y antes, en el derecho de autodeterminación, la posición del PSC y del propio Miquel Iceta. Que es lo que en este momento...
No, pero es que Iceta no aboga por el derecho de autodeterminación.
No, vamos a ver. No, que el Partido Socialista Iceta, de Cataluña...
Que ha girado con Iceta, con Pere Navarro, ya fue el cambio.
Iceta aboga porque haya un referéndum, pero sobre un nuevo estatuto y en todo caso, sobre una reforma de la Constitución. Es que no aboga por una otra cosa diferente.
Por favor, es...
Esa es la posición
oficial. Ahondar en el autogobierno, que es más autonomía, pero no en la autodeterminación, y para eso hay que hacer un nuevo estatuto de autonomía en el que se reconozca, se lo he oído en fin tantas veces, lo de la Cataluña como nación cultural, que estaba en el artículo 5, se lo he oído en el estatuto
que he hecho para atrás, el prólogo.
Ellos quieren una reforma de la Constitución con cuatro cambios y un nuevo estatuto.
Muchos oyentes que nos estén escuchando dirán, pues intolerable. Bueno, pues puede ser, pero es constitucionalista. Yo creo que...
Bueno, pero vayamos a la categoría. Mañana veremos lo que pasa. Yo ya le mandaré mensajitos aquí a los dos escépticos, a Álvaro y a Juan Pablo, cuando mañana se consume la votación.
Sí, pero también te voy a decir una cosa. El hecho de que mañana se tumbe a Iceta no quiere decir que en cuatro meses acaben aprobando.
Estoy de acuerdo. Si yo no te digo que no.
O sea, es que esto...
Yo no te digo que no y podemos ver cosas. Yo hoy, por ejemplo, no diré con quién, pero con un miembro destacado de la clase política he discutido por teléfono, porque yo no descarto que ahora nombren un presidente del Senado que no sea Iceta, si no ya se consuma el veto.
Eso es.
Pero que Iceta pueda ser presidente del Senado dentro de 4 o 5 meses.
Eso es.
Sería la primera vez que se cambia un presidente del Senado, se nombra uno ad hoc o interino.
Una rareza más.
Sería una rareza, pero
que estamos viviendo.
Pero
vamos,
es que como vivimos en tiempo de rarezas, tampoco. Yo no lo descarto. No. Este hombre, que es actor de la vida política, me decía que él sí. Y bueno, pues, tú sabrás más, que estás ahí.
Que podría ser, te decía tu interlocutor.
Que él no. No, no.
No.
El incauto que dice que podría ser.
Eres tú.
Y mi interlocutor me decía que no.
Hombre, es que es difícil que efectivamente una autoridad de tanto nivel de repente dimita. Dimita para dejar a un compañero de partido que coja otra vez la presidencia.
Bueno, no es tan extraño. Bueno. O sea, si os vais a la hemeroteca, que tanto os gusta, veréis que hace 4 años el primer presidente de las Cortes Valencianas duró 10 días.
Es verdad.
Ah, mira, pues esto no lo recordaba yo.
Claro, así de fácil.
Sí, sí.
Alguien hay que elegir,
claro. El martes hay que elegir a alguien, eso está
claro.
Claro, eso está claro.
Claro.
Pues nada.
Pero bueno, vamos a escuchar a propósito de esto lo que nos dice mañana el Diario del Mundo y vamos a subir de categoría porque vuelvo a repetir que hoy...
Se ha constatado algo muy importante.
Hoy Pedro Sánchez se ha llevado un disgusto y es un aviso y va a marcar lo que pueda pasar. Y yo creo que conviene que lo analicemos después de que el mundo nos diga qué opina sobre lo de Iceta.
Pues va en esa línea, Luis. Dice, primer fracaso de Pedro Sánchez después del 28A, así titula El Mundo su editorial de mañana. Y dice, el veto de Esquerra y Junts per Catalunya a Miquel Iceta para ser designado senador autonómico aboca prácticamente al fracaso el intento del presidente del gobierno a situar al líder de los socialistas catalanes como presidente del Senado. La operación diseñada por la Moncloa, dice este periódico, no ha podido ser más torpe y chapucera. Primero, por no guardar las formas y alimentar esta posibilidad sin tener atados los apoyos. Segundo, por el empeño de Sánchez en aupar al primer secretario del PSC a la presidencia de la Cámara, desdeñando así al resto de senadores de su grupo. Y tercero, añade El Mundo, por los efectos que puede tener de cara a frustrar la investidura del propio Sánchez, teniendo en cuenta la tensión desatada entre Esquerra y los socialistas. El fiasco esconde la falta de apoyos parlamentarios del Gobierno y revela hasta qué punto es arriesgado fiar la estabilidad de la legislatura al independentismo. Sánchez, termina diciendo este diario, no puede aspirar a permanecer 4 años siendo rehén del separatismo, no solo porque resulta inviable, sino porque supondría una bomba de relojería para la arquitectura constitucional de España.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, pues lo que hoy ha pasado, si miramos ya no a lo que va a pasar en el Senado o mañana en el Parlamento de Cataluña, sino lo que va a pasar en la legislatura, es que no solo por parte de Esquerra, sobre todo por parte de Esquerra, que es un actor aritméticamente casi imprescindible. Digo casi imprescindible porque es verdad que luego hay gente que me ha venido con la suma concreta y me ha dicho, no te equivoques, que podría ocurrir que incluso con el voto en contra de Esquerra Republicana de Cataluña saliera elegido en segunda vuelta con el voto a favor de Bildu. O sea, que los 176 se pueden conseguir si sumas PNV, Bildu, Coalición Canaria...
Todos
sí, solo necesitan dos.
Todos menos los independentistas.
Y luego hay otro factor que también tenemos que tener en cuenta, lo digo porque ahora enseguida, en cuanto pasen las elecciones, vamos a estar pendientes de la investidura. Sí. Y es que si los diputados del Procés que son elegidos y que no pueden acudir a las votaciones no son sustituidos, el número de votos a favor a votos en contra varía, porque, insisto, en segunda votación, primera, no hay duda, es mayoría absoluta y eso no admite vuelta de hoja. Pero en segunda son más votos a favor que en contra. O sea que, y ese es otro factor también aritmético que hay que tener en cuenta. Pero bueno, lo cierto es que hoy Esquerra Republicana de Cataluña le ha dicho al gobierno, te tienes que enterar cuanto antes de que nosotros queremos negociar sin ningún tipo de exclusión en una mesa política donde se pueda hablar de todo. Que tú no quieres autodeterminación, yo no te pido que tú te sientes a la mesa diciendo que eres partidario de la autodeterminación, pero te tienes que sentar en una mesa donde tienes que saber que se va a hablar de la autodeterminación y que nosotros vamos a pedir la autodeterminación. Eso es lo que ha explicado con toda claridad el señor Sabría en este programa por la tarde. Y desde luego, gratis, frase textual, no hay nada, ni en la investidura ni en los presupuestos. Y claro, dices, bueno, pues esta es una posición. Hemos visto después que Junts per Catalunya, que también tiene un número aritmético no despreciado en el Congreso, cuando estamos hablando de minorías tan cortas, ha hecho seguidismo de esa posición. Y luego tienes unas declaraciones que están pasando muy inadvertidas del señor Ortúzar, presidente del Partido Nacionalista Vasco, que quiere negociar con el Partido Socialista, que quiere apoyar la investidura, pero que también ha dicho una cosa muy clara, y es, nosotros pactaremos con el señor Sánchez si el señor Sánchez se compromete a hacer un vestido nuevo a el modelo territorial de España, donde se pueda contemplar el asunto. Es decir, hoy ha quedado claro para aquel que no quiera ver que el debate, la discusión del modelo territorial va a ser estelar durante la próxima legislatura, porque así lo quieren todos los socios del señor Sánchez, incluyendo a Podemos, que es partidario del derecho de autodeterminación, como todo el mundo sabe. Y claro, en el momento en el que tú dices...
El derecho de autodeterminación, bueno, sí. Pero no es barra de derecho a decidir.
Sí, bueno, eso es.
Sí, perdón.
Y ya junto, para hacer todo el cubilete, junto a unas declaraciones interesantísimas, hoy también, desde ese punto de vista previo, de Carles Puigdemont a la agencia EFE, diciendo que él es partidario del gobierno de coalición con Podemos y que, por lo tanto, una de las condiciones que podrían poner encima de la mesa para apoyar a Sánchez es que el gobierno sea de coalición con Podemos.
Eso es verdad. Madre mía, ya siendo de valedor.
Eso es verdad. Y eso se ha escrito ya en algunas crónicas, porque es verdad que parece ser que, como Iglesias es un poco el hombre que está mediando con los independentistas los apoyos para la investidura, parece ser que ha llegado a convencerles de que tienen que exigirle a Sánchez que haya un gobierno de coalición.
Además, es que es
lo... Pero bueno, de ahí a que Sánchez
lo que pide
acepte...
Puigdemont tiene lógica.
Claro.
Puigdemont dice, de valedor ahora de Podemos,
sí.
Dice, unámonos. ¿Por qué? Porque Unidas Podemos quiere que haya referéndum.
Desde el punto de vista,
le interesa muchísimo a Puigdemont. Dice, que empiecen a hablar y este, que va a ser socio, que empuje. La verdad que Pablo Iglesias ha dicho, yo votaré que no y haré campaña por el no a salir de España. Bien, pero, ha dicho, eso lo dice.
Sí, siempre, también lo dice, ha dado claro.
Pero
sí.
El derecho, sí, porque también está en la misma tesis, pero hay que votar, claro. Pero que haya referéndum, claro, eso le interesa mucho a Puigdemont.
Pero es que ese dato es, para mí, es determinante.
Sí,
todos los socios, sin ninguna excepción, bueno, con la única excepción del cántabro. Revilla, sí, que no sé en ese lado cómo respira, no se lo he preguntado nunca. A lo mejor si se lo pregunto me viene una sorpresa. Todos los socios, sin excepción, que pueden implementar las mayorías que necesita el PSOE para los presupuestos, para la investidura, etcétera, todos son partidarios del referéndum, todos.
Sí, lo que pasa
del referéndum, todos.
¿Claro?
Luego la salvedad de que Unidas Podemos dice, convóquese y yo haré campaña activa por el
sí,
no.
Sí, de acuerdo, pero bueno, referéndum, es lo que quieren los...
Pero yo creo que aquí hay que diferenciar unos y otros, porque tú estás metiendo en el saco al PNV y ya sabemos el historial que tiene el PNV en sus negociaciones con los gobiernos de Madrid.
Quiero que
es decir,
escuches
que lo que le interesa es la pasta más
que
el derecho a autodeterminación.
Me parece muy bien, pero a mí me pagan por analizar lo que pasa, no lo que... Y luego podré creérmelo más o creérmelo menos, invocar precedentes. Pero hoy el señor Ortúzar ha hecho unas declaraciones que a mí me parecen bastante difíciles de malinterpretar.
Estamos también los vascos con nuestra reivindicación de un nuevo estatus de autogobierno. Hay que darle una vuelta. Esto tiene 40 años y el traje del Estado de las Autonomías que se diseñó en el 78, pues se le están abriendo las costuras o se le han abierto ya las costuras. Hay que volver a hacer un traje nuevo para ese modelo territorial y desde luego el PNV va a estar ahí para que eso sea para bien, ¿no? Que podamos alumbrar un nuevo modelo territorial en el que las realidades nacionales de Euskadi, de Cataluña, pues convivan armónicamente con otras realidades nacionales.
Pero, vamos a ver, está muy bien. Yo creo que las reivindicaciones que hacen los nacionalistas, independentistas, y evidentemente siempre son por elevación, porque darle la vuelta al calcetín o hacerle una nueva camisa territorial, como lo queramos decir, implica...
Se traduce en un nuevo estatuto de autonomía, lo ha dicho.
Yo no sé si es un... Sí, pero dice, que el modelo... Un estatuto... Es que una cosa diferente... vamos, una cosa es un estatuto de autonomía...
Empieza las declaraciones por un nuevo
estatuto.
Sí,
pero una cosa es un nuevo estatuto de autonomía, que es por lo que aboga Pedro Sánchez para Cataluña, más autogobierno, bien. Y otra cosa muy distinta es... Ya llevamos 40 años, que también lo dice Ortúzar, con un modelo territorial al que se le están abriendo las costuras. Bueno, eso no conduce a ningún lado porque ahora mismo, con las mayorías y las fuerzas parlamentarias que ha dejado las elecciones del 28 de abril, para un cambio constitucional necesitas 2/3 y es literalmente imposible. No hay mayoría. De manera que se podrán hacer muchas cosas, se podrán explorar muchos vericuetos, pero la reforma constitucional es un fondo de saco. Al menos en esta legislatura. A no ser que el PP o Ciudadanos o Vox, a mí me parece inverosímil, cambien de opinión, lo cual me parece absolutamente imposible.
Eso que dices es verdad, Juan Pablo, pero al final, políticamente, lo que nos va a interesar a los medios, y por supuesto a los ciudadanos españoles, es ver si el señor Sánchez es obligado a sentarse en una mesa para hablar, con independencia de que esas palabras se puedan traducir en reformas o no. Y si hablas, ¿en qué términos hablas? ¿Y qué permites que se diga en esa mesa?
Sí, lo que pasa es que, bueno, si estará bien. Oye, si hablar en este país se puede hablar de muchas cosas. De lo que no se puede hablar es, por ejemplo, de establecer una mesa de partidos alternativa al Congreso de los Diputados. Cosa que, por cierto, se le escapó a Miquel Iceta, también es verdad. De ese tipo de cosas que se encuentran al margen de lo que es pues el lugar de debate parlamentario, que es el Congreso, pues ese tipo de cosas ya como que cuesta más hablar. Y se puede hablar, oye, si una reforma constitucional se puede encarar. Oye, Mariano Rajoy se lo dijo siempre a Puigdemont. Oiga usted, hay un trámite legal, ahí se puede hacer, consiga usted una mayoría y entonces nos podemos hablar con arreglo a lo que dice la Constitución de cómo le podemos dar la vuelta y buscar una salida al problema catalán. Perfecto. Pero es que ahora mismo eso no existe. No hay.
Pero vamos a ver, que insisto...
Pero que tengamos en cuenta eso, porque sea lo que más nos importe, porque nos podemos enredar en muchas cosas, pero al final, si hay que cambiar el modelo territorial de España, eso solamente se hace por el procedimiento
grabado. Es que nadie está hablando de que en esta legislatura se cambie. Lo que yo creo que están hablando, y eso, insisto, es que ahora lo deja muy claro, es sentémonos a hablar. Sentémonos a hablar en unos términos en los que usted nunca se ha querido sentar a hablar. Porque usted no se ha querido sentar a hablar para hablar del derecho de autodeterminación, lo ha excluido formalmente. Esa es la excusa formal que sirvió para disolver la legislatura anterior, y lo dijo el gobierno. Yo no quiero hablar del referéndum de derecho de autodeterminación, y estos señores me obligan a incluirlo en el temario. Como no quiero,
y además,
disuelvo.
Como contrapartida, aprobar los
eso
presupuestos.
Es. Claro. Es muy importante, en mi opinión, lo que Sergi habría dicho, dice textual, ya le dimos gratis la moción de censura, creyendo que eso iba a facilitar el diálogo, etcétera. Nos hemos dado cuenta de que no esperen ya nada más gratis.
También es significativo esa declaración. En esta emisora lo hemos hablado muchas veces, que yo decía, yo creo que no hay contrapartidas, que de momento, bueno, estaban haciendo camino.
Hubo gestos, pero no hubo nada que afectara, además, a los fundamentos.
Tardá lo gritaba todos los miércoles.
Sí,
le hemos dado gratis, y aquí lo digo, gratis, además indignado yo.
Pero eso que estás diciendo tú, Luis, y lo que dice también Anabel, en el fondo lo que demuestra es que no solo que no ha habido contrapartidas de peso, sino que el presidente del gobierno...
Juan Pablo, ya sé que ya se lo he oído algunas veces, cree que ha habido
Yo estoy de acuerdo durante los 10 meses de Sánchez ha habido gestos,
pero no
ha habido concesiones de estas irreversibles, o sea, no...
Sí, bueno, yo ahí no estoy en absoluto de acuerdo.
Bueno, hombre, el relator, la mesa de partidos nacionales...
Pregúntale a Edmundo Val.
Es el caso más claro.
Eso es lo más... Lo más evidente, sí.
El despido de Edmundo Val, eso es evidente.
Te admito también es cuando decidieron nada más llegar llevarse a los presos a Cataluña. Vale.
Bueno.
Bien.
Con autorización.
Que comparado con el gesto de modificar el criterio de la abogacía del Estado y sustituir a la abogada general del Estado para colocar a otro y limar el delito de rebelión por el de...
Bien, pero ahora te estás dando cuenta...
Pasado el tiempo en puridad, según los juristas... tiene poca importancia. Claro, yo creo que el abogado la abogacía del Estado está actuando, a mí me parece, que muy correctamente.
Y ahí está también la fiscalía, o sea, quiero decir, yo creo que
es lo que dice Esquerra ahora mismo, claro, ¿dónde? Que no hay ningún gesto.
Por eso, yo creo que sí que hay gestos, ha habido gestos, pero sin trascendencia, digamos, fundamental. Pero bueno, no quiero enrollarme con esto. Yo a lo que voy es a que en este momento Sánchez está mucho más solo de lo que parecería.
Eso es.
Es decir, que esto de hoy demuestra que los apoyos no los tiene nada fáciles para poder gobernar. Porque la investidura es verdad, Luis, tú lo tienes, las cuentas son las que son, la investidura es bastante probable en segunda vuelta. El problema va a ser cuando haya que votar unos presupuestos, que no los va a volver a
faltan
aprobar.
Tres meses, es que no está muy lejos.
Por eso, Sí,
es
sí,
que nos vamos a ir de verano y nada más volver el verano vamos
otra
a tener los presupuestos
otra
ahí.
Vez, otra vez.
Es decir, que la legislatura llevará andando dos meses.
Pero se prolongará y tal la votación hasta diciembre probablemente.
No, ojo, primero los... No.
Las
enmiendas de devolución, que es donde los tumban.
Llevamos tres años incumpliendo todos los plazos.
Por
eso. En puridad hay que presentarlos el 30 de septiembre.
Pero que te quiero decir, que se puede ir alargando la cosa.
La votación final, pero la de las enmiendas de devolución, que es donde cayeron los presupuestos, eso es inmediato.
La enmienda a la totalidad.
Ahí cayeron.
Bueno, pues eso es lo que yo digo. Yo creo, o sea, yo desde el minuto uno después de las elecciones mantengo que esto no está hecho para Sánchez, que aquí no hay cuatro años placenteros como algunos nos... pero hay gente que nos...
Va a sudar tinta china.
Por eso,
Porque se venía de 84 y...
Claro, estaban encantados con 123, pero no es verdad. Lo único que les permite los 123 es quitarse del medio Puigdemont, que es verdad que ahora ya no es imprescindible. Pero Esquerra, o al menos dos de Bildu, serán necesarios, siempre. Y yo creo que lo de hoy demuestra que esto no va a estar fácil.
Contando con Coalición Canaria, que vete a saber.
Pero bueno, ya sabemos que el expediente de los canarios y de los vascos, sabemos...
Son duros, ¿eh?
Bueno, ya, pero esto al final es una cuestión de dinero. El problema de los catalanes es que es una cuestión convicciones, más que de dinero.
No es dinero ya.
No es lo mismo para Coalición Canaria que hay en gobierno. Yo sé que de aquí al 26 de mayo no vamos a sacar nada en limpio y que los discursos van a empezar a cambiar a partir del día 27. Pero Ana Oramas ha sido inequívoca también, ¿eh? Es decir, si hay un gobierno con Podemos, con nosotros, que no cuente. Y yo cada vez veo más complicado que el señor Sánchez se pueda quitar del medio a Podemos dentro del Consejo de Ministros. Lo veo, tal y como se configura.
Parece inverosímil.
No, inverosímil.
¿Inverosímil el
Podemos?
Que no entra.
Me parece inverosímil.
Perdón.
Creo que en el ánimo de Pedro Sánchez está intentar gobernar con 123 y con apoyos puntuales de Podemos, pero creo que le va a ser muy difícil librarse de Podemos. Otra cosa también es verdad que yo tampoco veo a Pablo Iglesias llevando un órdago hasta el final que pueda conducir a una situación de nuevas elecciones, pongamos por caso. Se me hace muy difícil. Lo que pasa es que creo que Pedro Sánchez, en toda negociación, y no va a ser sencillo, pero los dos van a vender, uno va a pedir mucho, el otro va a querer no dar absolutamente nada y a partir de ahí habrá un
corto
intermedio.
Yo creo que no va a ser corto, ¿eh? Porque Pablo Iglesias no tiene prisa.
¿Que no va a ser corto el qué?
La negociación.
La
investidura.
Bueno.
No.
Tú estás de acuerdo conmigo en que Podemos no va a entrar ni por el forro, ¿no?
Pues
yo tengo dudas,
Yo al 70% en este momento, Pero dejo ahí un 30% de margen. He escuchado alguna otra tesis, pero la tesis periodística no. Yo al gobierno no se lo he escuchado. Lo de segundos niveles, tercer niveles,
eso no se baraja. Eso está en las crónicas, pero es verdad que...
Yo creo que dependerá de lo que entendamos por segundos.
Yo le he preguntado
niveles
a algunos ministros, y creo que lo comenta aquí ya, y dice, hombre, yo creo que el presidente no nos... En el supuesto de que sigan estos ministros, y dice, que también lo dicen, en el momento que sigamos, dice, hombre, no te pueden poner un secretario de Estado de Podemos.
No.
No puede ser.
No, pero si entendemos el segundo nivel con arreglo a lo que pueda pasar en el qué me das tú y qué te voy a ceder yo después del día 26 en autonomías, a lo mejor por ahí sí se encuentra un punto de salida y creo que Pedro Sánchez tiene ahí un salvoconducto.
Pero si es que, ¿sabes qué pasa? Que lo que le va a entregar Sánchez es la alcaldía de Madrid, la alcaldía de Barcelona. Es decir, yo creo que Sánchez está en una posición muchísimo más de fuerza que Podemos. Y después de estas elecciones todavía más. Es decir, Pablo Iglesias no tiene ningún elemento de fuerza para presionar a Sánchez en nada.
Esa es una de las razones que también esgrime el PSOE. que dicen así un poco por abreviar, si es que son muy pocos.
Claro,
si hubieran sacado otro resultado más bollante, ahora, en comunidades autónomas...
Sí, pero bueno,
pero es que también en comunidades autónomas...
Podemos dar a sus apoyos y el PSOE se los entrega, se los dará para que gobierne
la pena. Va mal, Unidas Podemos va mal en todas partes.
Sí, por ejemplo,
va mal,
pensemos,
para sumar.
Pensemos en Castilla.
Un poco agobio eso.
En Castilla-La Mancha hay una vicepresidencia que está en manos de Podemos.
Sabes que no han salido para el Congreso, ¿no?
Lo sé.
¿No han salido? Claro. Madre mía.
Lo sé. Claro. Lo sé. Y de Ciudadanos no han salido en otros muchos sitios
claro,
y tal.
Claro,
pero
claro.
Es verdad que viene menguando Podemos, pero que necesiten un apoyo puntual, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, a mí sí que se me hace, por ejemplo, ese ahí tiene una carta, yo creo. Lo veremos el día 26. Hablo de pensando lo que puede pasar, pero por ejemplo puede tener un intercambio.
Si las necesita, no solo en Castilla-La Mancha.
No, pero pongo el caso de Castilla-La Mancha, donde tiene una vicepresidencia.
Las va a necesitar en Aragón, las va a necesitar en Castilla-La Mancha, las va a necesitar en Extremadura.
En todos los sitios donde no tenga mayoría absoluta, que son todos prácticamente.
Perdón, en La Rioja, en Asturias.
No, en La Rioja probablemente también. Si el GIS tuviera razón, también en La Rioja.
Es verdad.
O sea, hay que decir que al final el apoyo de Podemos va a ser para ellos fundamental.
Sí, pero vamos a lo al fondo, Luis. Vamos a ver, ya tenemos una experiencia previa, que es la investidura de Sánchez la otra vez que vetó Podemos, ¿no? En el año 15 o 16, ya no me acuerdo del 15, ¿no?
15, el, claro, el 16. No, el 15.
El 16 fue la repetición.
El 16, Calio Rajoy.
Ya sabemos lo que pasó allí, que Iglesias vetó y se equivocó. Y desde entonces no deja de perder votos. Entonces, Iglesias ahora mismo ya no puede plantear el mismo veto, ni a nivel estatal, ni a nivel autonómico. O sea, ¿con qué cara va a ir Iglesias a decirle a sus votantes en Castilla-La Mancha que ha impedido un gobierno con el PSOE? Y que desde el día siguiente va a gobernarles Vox, el Partido Popular y Ciudadanos.
Pero vamos a ver, la alternativa es una especie de planteamiento de absorción. Es decir, tú eres mi rehén, no puedes decirme que no a nada, eres un mierdecilla,
pero
estás condenado a morir, y o conmigo o en el abismo.
Bueno,
y si vienes conmigo, haces lo que yo te diga, en las condiciones que yo te diga y con el ritmo que yo te diga.
Bueno, pero es que ahí están los números, Luis. Es que ahora mismo Podemos no está en condiciones de hablarle de tú a tú a Pedro Sánchez.
Bueno, pues yo te utilizo ese argumento para rebatir tu propia argumentación. Ahí están los números, que los baile Sánchez. Es decir, es que 123 escaños y una soledad tan pavorosa como puede llegar a tener, incluso con el único apoyo de Podemos, no le da.
No, ya. Si yo estoy de acuerdo contigo en que no le da. Lo que quiero decir es que el apoyo de Podemos ya lo tiene. Ya lo tiene, porque es que no van a poder resistir.
No, pedirá mucho. O sea, si es que he llevado el argumento hasta el extremo, es decir, bueno, pues piden muchísimo. Pues no puede ser elecciones. Es yo creo que lo que dice Álvaro, dice, abocan a elecciones. Sí, pues
claro,
otra vez.
Claro.
Esa es la bala
otra
de plata
vez.
Que tiene Sánchez.
Y a Sánchez le sigue interesando que haya otra vez elecciones. Por eso digo que es que... ¿Quieres otras elecciones? Pues desaparece.
Ya desaparece.
En las próximas elecciones te hundes definitivamente. Pues, es que no está ahora mismo, está medio muerto. Pasa es que Pablo Iglesias, claro, está desesperado porque necesita la tabla de salvación de un ministerio. O sea, necesita cuatro ministerios para poder sacar cabeza y poder remontar. Pero claro, el PSOE no es tan torpe. El PSOE no le va a dejar que se meta en el gobierno y que le saque cabeza.
Pero Álvaro, vamos a ver, que esto no es una partida de dos. Que esto es una partida donde
claro,
alrededor
de
la mesa se sientan muchos. Y si los cuatro le dicen, bueno, tú imagínate que lo de Puigdemont, que comentábamos hace un instante, por eso yo le he dado importancia, preludia, digamos, un gesto. Y que a la hora de negociar, ya sea la investidura, ya sean los presupuestos, una de las condiciones sea que Podemos esté en el gobierno.
Pues le va a decir que
¿qué hace Sánchez?
Pues le va a decir que no.
Bueno, pues entonces, el que condena a la repetición de las elecciones no es Podemos.
Sí, sí.
No es Podemos. No, señor, no es Podemos.
Bueno.
Porque como tú le digas que no a Esquerra todo lo que te pida... Esquerra, ¿qué problema tiene en repetir las elecciones?
Vale, bueno, pues muy bien, pues iremos a otras elecciones, pero vale. Eso le va a ir mal a Pablo Iglesias siempre.
Pero sí, pero la culpa no será de Pablo Iglesias. Si le dice el señor Junqueras y el señor Puigdemont, bueno, vamos a hablar, y una de las condiciones para que hablemos es que metas en el gobierno a este señor. No me da la gana. Pues si empezamos así, si no te da la gana meter a este, no te da la gana que hablemos de autodeterminación, no te da la gana que haya una mesa de partidos, que te vayan dando. Y entonces, ¿qué haces? ¿Quién es el culpable de que no haya investidura? ¿Pablo Iglesias? No.
Bueno, Pablo Iglesias y los independentistas. Bueno, pues, sería compartida la responsabilidad.
Bueno, pues es que ese es el problema. Es que Sánchez necesita cinco muletas.
Sí, sí.
Sí, es que
Sí, sí, por eso digo que lo que se avecina no es fácil para Sánchez.
Y hoy lo hemos visto con claridad.
Ha quedado demostrado. Si se confirma mañana, que tengo alguna duda.
Sí, que tienes algunas dudas. No, al final llevábamos tiempo confiando o extendiendo la especie, que yo creo que nos hemos equivocado, de que Junqueras es razonable, que es quien manda, por supuesto, en Esquerra, uno en la menor duda, además nos lo confirman todos los días, que no lo para, es quien lleva el partido. Y si os fijáis, pues hubo una relación inicialmente muy estrecha con Soraya Sáenz de Santa María, con el anterior gobierno, acabó en nada y aquí está pasando lo mismo. Entonces yo ya no sé si esa confianza en teoría que se extendió que podría haber o ese el pragmatismo de Esquerra, pues al final...
Sí, pero conviene no olvidar los contrapesos que tiene Esquerra Republicana de Cataluña, porque parte de su crecimiento y de su emergencia brutal en las últimas elecciones, que ha sido una cosa tremenda, viene dado también porque en la calle están viendo que tiene una posición de fuerza y una posición que es ha sido pétrea.
Y encima desde la cárcel,
Y influye mucho también aquí lo que vaya a pasar. Yo no sé exactamente cuándo tendremos gobierno, pero influye también no lo mucho lo que esté pasando en el Tribunal Supremo.
¿Sabéis por no tanto por el gobierno, sino por la actitud que veo en Podemos, en Pablo Iglesias en concreto? Hay que hablar mucho, no hay que precipitarse. Ahora van a estar hablando también, pero a partir del día 27 yo creo que no va a ser rápido, ¿eh?
Es que tener en cuenta una cosa que ya se nos olvida. A mí se me olvida todo. Yo tengo una memoria fragilísima. Pero los plazos empiezan a contar después de la primera votación de investidura.
Sí. Me alegro que hagas esta mención, porque toda esta anomalía que vivimos, que hay esa laguna, que yo me pasé unas semanas aquella diciendo, ¿y los partidos políticos tomarán nota para que se pongan todos de acuerdo para cambiar la ley y que no haya necesariamente, para que empiezan a correr los plazos, que alguien se presente una investidura, sino que la situación sea más fácil? Estamos en lo mismo.
Sí.
No hay plazos para presentarse.
Claro, no. Y hay
no hay plazos.
Pero hay una cosa mucho más importante, y que yo creo que es lo que estás deslizando tú, Luis, y es que no se puede precipitar Sánchez en convocar o en ir a una investidura en junio, porque si no la tiene atada y la pierde, hay elecciones en agosto. Entonces, porque automáticamente son dos meses después de la votación perdida. Entonces, yo creo que esto es lo que abona la teoría, que lo que dice Anabel, ¿no? De que el gobierno está más bien planteándose la idea de que, bueno, si tiene que esperar después del verano, se espera después del verano.
¿Cuánto tiempo fue ese Rajoy, que ya no me acuerdo, presidente en función, vamos, el presidente interino,
pues fijaos,
como diablos se llama?
Las elecciones fueron en diciembre pues yo decía siempre, me gastaba la broma de la joya, el 26 de junio, pues entre...
Luego siguió en funciones
sí, hasta...
El interregno electoral fueron seis meses.
Seis meses.
Se le puede preguntar siempre a Torrent cómo se demoran los plazos para una sesión de investidura.
¿Cómo se
demoran los plazos? Y él podrá ilustrarnos a todos, porque lo tenemos fresco de hace un año.
Claro.
Aquel lío en el Parlamento catalán, con cuántos tal, los letrados del Parlamento mirando a ver...
No tenemos tiempo para abordarlo, y es una lástima, pero será muy interesante, porque eso nos lleva a la identidad del presidente del Congreso de los Diputados.
Claro,
¿sí?
Claro.
Y a los pactos que se hagan, porque claro, quien tiene que fijar los calendarios, los debates de investidura, etcétera, es el presidente del Congreso. Ahí seguimos a ciegas, ¿no?
Seguimos a ciegas, ¿eh? Porque me dicen el no, pero no quién va a ser. Me siguen diciendo que no Carmen Calvo, ya sabéis que lo he mantenido aquí en esta emisora. Pero
no Carmen Calvo.
No me has escuchado. Aquí yo lo he dicho.
No, lo reconozco.
Porque me siguen diciendo, si me equivoco, me lo decís, no. Me siguen diciendo que no va a ser Carmen Calvo.
Margarita Robles emerge como candidato alternativo, me dicen.
Emerge, y ayer quien me decía que podía ser y que a ella le gustaría, es posible que incluso no esté escuchando, porque Margarita Robles es muy...
Ayer le sacudí con lo de la fragata, pero espero que lo acepte.
Y que no lo tome como algo personal, política. Bueno, que es un puesto que está muy bien, claro, ser presidente del Congreso, pero ellos me dijeron
Ella lo haría muy bien.
Que perdía fuerza. Pero me seguían diciendo que Carmen Calvo no.
Vale.
Yo ahora que lo estoy diciendo eso digo, bueno, a ver si la situación ahora de IZ hace que cambie la situación. Pero ayer mismo, la última vez, me dijeron que Carmen Calvo, que no me equivocaba, que siguiera manteniendo que no iba a ser. ¿Vale? Vamos a verlo.
Descartamos Pachi López.
Vamos, sí.
¿El regreso de Patxi López a la presidencia?
Sí.
Pero no descartamos que sea una mujer.
Yo creo que va a ser una mujer.
Yo creo que
no,
también.
No, eso no lo descartamos, que sea una mujer, efectivamente.
Bueno, os tengo que despedir. Es una pena, se nos ha quedado muy corta esta de hablar, pero que quede claro que como mañana se consume No hay Z, hay dos contertulios de esta noche que van a pasarlo regular tirando mal. Porque ya me encargaré yo de hacerles la conducta. Don Juan Pablo, quedas despedido con carácter preventivo, y tú también, don Álvaro.
Gracias.
Y tú también, pero como un gesto de solidaridad. ¿No? Bueno, y tú como gracias. Culpable de todo este lío.
Sí, vaya lío. Sí,
todo se adquiera
por tu
vaya
culpa.
Lío.
Y Z no te lo perdonará jamás.
Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.